Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, feliz comienzo de temporada. Aquí estamos esperando la inminente llegada de Patricio Bartón y Gillespie. ¡Ahí los veo! ¡Son ellos! ¡Son ellos! Sí.
¡Acá estoy! ¿Me ve? Estoy moviendo la mano. Muevo la mano, ¿me ve?
¿Usted es el que mueve la mano?
¿Esa mano es suya?
Sí, acá estoy.
Bueno.
Buenas noches, amigos. Ahora, yo pensé que la temporada 2021 la habíamos empezado hace un par de semanas.
No importa, la empezamos de nuevo.
Muy bien, señor, muy bien. Estamos, digámoslo, en vivo, vivos sobre todo.
Claro.
Y en perfecto estado de salud.
Sí, no tanto como perfecto estado de salud.
Bueno,
díganlo.
Pero aceptable, podríamos decir.
Pero aceptable, dentro del rango de lo tolerable.
Muy bien.
Así, a pesar de que estuve mirando mucha televisión, y sin embargo todavía no he caído víctima de alguna enfermedad fatal.
Es raro eso, hay que cuidar.
A mí me han aconsejado que dejara de mirar televisión porque podía pasarme algo pésimo.
Sí.
Bien. Y no haré más comentarios.
Escucha radio mejor un rato.
Sí, o nada, o dedíquese a otra cosa. Lo que pasa es que uno por ahí tiene más tiempo del que tenía antes y digo a favor de que se han suprimido algunas actividades. Y entonces está mirando televisión mucho más tiempo y no sé si el cuerpo aguanta. No estoy muy seguro, no. Bueno, muy bien. Pasemos a otra cosa. ¿Qué experiencias han vivido en estos días?
Sí, señor, es importante destacar porque finalmente me he reencontrado con las autoridades de la radio.
Qué bien, claro, se inicia.
¿Sigue siendo las mismas las autoridades de la radio o son otras?
Son las mismas.
Son otras, pero da lo mismo.
No, las autoridades de la radio son las mismas del directorio. Bueno, hoy hicimos un paseo en lancha, en la lancha de uno de ellos. Y sí. Estuvimos charlando bastante.
¿Por dónde? ¿Por el lago de Palermo?
No, me imagino que por el Delta del Tigre.
Ajá.
Estuvimos por navegando el Paraná de las Palmas.
Pero para hacer un paseo por el Paraná de las Palmas, hay que hacer un viaje más o menos como quien va a Mar del Plata. Sí. Y tan difícil llegar hasta ahí.
Está lejos del puerto de Tigre.
Está lejos de todas partes, de la puerta de su casa hasta que usted está subido en una lancha en el Paraná de Las Palmas, pasan 4 horas tranquilamente.
Bueno, pero se trata de tener un momento agradable que bien puede ser de 4 horas, de 5 horas.
Y la verdad que bien vale la pena esas 4 horas para estar en ese remanso, viendo algunas aves que hay autóctonas, peces, ajá, camalotes.
De las aves que vuelan me gusta el chancho. Peces, los peces no son para ver.
Igual sí, no se ven, claro.
Están abajo del agua, tienen esa costumbre tan poco turística.
Y encima el agua es turbia en el Paraná de la
El agua es turbia, un pez a 1 centímetro de profundidad no se ve.
Bueno, pero usted los conjetura mientras va navegando.
Claro, va conjeturando los peces más hermosos.
Hay un mundo ahí abajo, ¿eh?
Tampoco son hermosos los peces, ahora que pienso.
¿Hay
¿Los
mucho, de río o no?
Mucho bagre ahí en esa zona que es comestible, ¿eh?
Usted ¿sí? come cualquier cosa, señor.
Disculpa. Es comestible si uno está un poco desesperado.
Pero bueno, ha sido una reunión deliciosa.
Qué bien. Ajá. Qué bueno.
Me han entregado una valija.
¿Una valija?
Sí, qué una bueno. valija llena de sobres con los temas para tratar en esta temporada.
Ajá.
2021 aquí en el programa.
Tenga cuidado.
Que no abre uno.
Pobre, por favor, tenga cuidado. Valijas, sobres. Aclare un poco.
¿Qué le parece si abro este?
A ver.
A ver qué dice. A ver qué dice.
A ver, qué expectativa. ¿Qué tiene? ¿Qué? Tiene una hoja, tiene.
Fíjese, porque creo que.
¿Qué es esa hoja?
A ver, dice, secretos de los pilotos de avión.
Ah, cuidado con ese tema. Le digo,
cosas que todos los pasajeros deberían saber, dice aquí, o no quisieran saber.
Usted cuando sube un avión, le hago una pregunta, ¿mira quién está al volante o al manubrio?
Lo primero que hago, lo semblanteo.
Siempre pasa caminando la tripulación, cuando uno está esperando pasa.
Claro. A veces uno no sabe cuál es el piloto.
No sabe, claro.
No.
Y pasan 2 o 3 y uno los semblantea para ver si tienen cara de otario.
Sí, yo creo.
No, miren, por ahí vino cada uno, digo, y este llega a ser el piloto.
Sí, sonado. Sí, o pasa uno que gordo, canoso, con toda la cara roja, y después un nene de 14 años también con el saco. Sí. Y uno dice, ¿quién manejará el avión?
Claro, claro.
No, me pero... imagino que el canoso que tiene más horas de vuelo, ¿no?
Sí, bueno, pero qué peligro también. Sí. Una bomba
uno de los secretos que hay aquí tiene que ver justamente con que los pilotos de más experiencia y los mejores son los que manejan los aviones que van más lejos.
Claro.
Claro.
O sea que si usted toma un avión que va cerca, ponele a Luján.
¿El aeropuerto de Luján?
No sé, ¿cuál es el lugar más cerca donde va esta aerolínea, señor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Sí,
lo
sí,
más
Luján.
Cerca es Don Torcuato, que estamos yendo.
Ya, pero ¿desde dónde?
Desde San Fernando.
Desde Don Torcuato.
Sí.
Pero escúcheme, no alcanza ni a levantar altura el avión.
Claro. Bueno, ahí claro. Ponemos a los pilotos de menos experiencia.
Sí, pero
directamente
mire
que... van hasta la punta de la pista manejando por la tierra y vuelven.
Pero mire, yo el último
ahí se van haciendo la mano.
Sí, señor, pero en el último vuelo que tomé, el piloto no alcanzaba al parabrisas, no veía bien. Se ponía
sí, a veces los hacemos manejar a UPA de pilotos más experimentados. Sí. Y lo traen sentado en la falda y le van enseñando.
Me da inseguridad.
Bueno, voy a pasar a la lectura de este informe, ¿eh?
A ver.
Y acá habla un capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos.
¿Es capitán o es comandante?
Comandante.
Claro.
Muy bien.
Dice el comandante Smith. Para mí es un nombre ficticio.
Es Adam Smith.
Sí.
El comandante.
Dice, todo el tiempo me presionan los de la compañía de los Estados Unidos para que cargue menos combustible del que yo quisiera para estar tranquilo.
¿No ve? Es Adam Smith.
Las aerolíneas siempre buscan la ganancia y quieren que uno ahorre combustible. Pero a veces, si se vuela con la cantidad justa y aparecen tormentas o demoras, se acaba.
Claro.
Claro.
Pero y puede bajar a cargar en cualquier lado, ¿eh?
Y chau.
Es un pensamiento tan retrógrado el que tiene, porque si le sobra combustible, ¿qué problema hay? Ya le queda a la compañía aérea en el tanque.
Claro, pero problema? ¿Sabe qué? Gasta más combustible, porque ese combustible pesa.
Ah,
y
bueno.
El acarreo del combustible produce más gasto de combustible.
Ahí va.
Y además, discúlpeme que le diga, hay pilotos que le dan una vuelta de más y se gastan el combustible en cualquier pavada. Todos los vuelos que van, por ejemplo, a Iguazú, dan una vuelta por las cataratas para que la gente mire.
Para que la gente lo mire. Y eso nos cuesta. Cada vuelta que dan, escúcheme. Bueno, esto lo dice este muchacho, el capitán de una importante línea de los Estados Unidos. Después, otro también de una aerolínea regional, dice, a veces la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni para comer un sándwich. Tenemos que retrasar los vuelos para comer algo.
Pero si ellos... ¿Y por qué no comen arriba del avión cuando come todo el mundo? Le sirven un plato a cada uno.
No sé,
uno y,
señor.
¿Qué tiene que comer? Aparte, tiene que comer...
No, pero mire, yo le voy a decir porque... discúlpeme, voy a hablar en nombre de los pilotos porque se ve que este informe está totalmente
cerrado. Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Nosotros, hasta que no alcanzamos los 10.000 pies, no podemos hablar con nadie.
Ajá, está bien.
Usted quiere que comamos. ¿En qué momento podemos comer? Además, yo tengo derecho, como piloto, a comer unos ravioles a la boloñesa.
¿Antes de volar?
Cuando fuera. ¿Por qué lo voy a comer durante el vuelo?
Claro, porque el asunto es que no tienen espacio entre un vuelo y otro.
Y claro, señor.
Llega el vuelo y ya tiene que salir de nuevo.
Así no
se puede. Y entonces, no podemos ir enfrente. Enfrente del aeropuerto hay un lugar donde van todos los pilotos que vos ves que están estacionados los aviones en la puerta.
Entonces se come bien ahí.
Y ahí uno sabe que se come bien.
Claro. Llegan los pilotos con el pasacassette en la mano porque lo
afanan. Sí, claro.
En el avión.
Y es comida casera, sencilla, pero dura.
Bueno, pero saludable también seguramente. Yo le digo...
Claro.
Yo cuando veo que hay un restaurante donde hay pilotos, se come bien. Se come bien.
Se come bien, sí. Y vos lo ves a los pilotos que están ahí hablando de sus cosas, sí, de nubes.
Turbulencia. Pero escúcheme, si es el único restaurante que hay al lado del aeropuerto, no tienen otro lugar donde ir, ¿a dónde van
a
ir?
¿Dónde van a ir? Claro.
A la ciudad, a comer.
Bueno, dice... Sepa que cuanto más pesado es el avión, mejor es el piloto que lo maneja. ¿Qué es lo que le dije yo antes? Cuanto más lejos va. Los aviones pesados son los que van más lejos también.
Sí.
Llevan más pasajeros, más carga de combustible, etcétera. Por ejemplo, el Airbus vuela con el piloto que tiene más experiencia.
Claro.
Lo dice Sergio Zubieta. ¿Qué tal, Zubieta? Piloto de Mexicana.
Mexicana de aviación.
Cuando alguien tiene miedo a volar, siempre lo que se recomienda es que vuele a un lugar muy lejano, porque ahí va el mejor avión y el mejor piloto.
Sí, pero también tiene que estar más tiempo.
Bueno.
Tiene que estar más tiempo. Y además, discúlpeme, por ejemplo, si yo vivo en Buenos Aires y tengo que volar a Rosario, no me voy a ir... hasta Madrid, para después tomar un vuelo Madrid-Rosario.
Bueno, para estar tranquilo.
Me termina saliendo un dineral. Al final me hubiera ido en Flechabús.
Sí. Flechabús es una empresa de ómnibus. Digo, para nuestros oyentes del exterior. Bien. ¿Cuándo debe preocuparse usted como pasajero? Veamos lo que dice César Ortega, que es capitán de Aeroméxico. Dice, escuche los anuncios de las azafatas. Son tan cotidianos y es tan seguro volar que nadie les hace caso. Pero de estas indicaciones depende el pago de una aseguradora. Ay, ¿a mí qué me importa?
Ah, no sabía eso.
Si no, si vos no decís, buenas tardes, ¿qué tal? Soy de la compañía aseguradora.
Sí.
Si vos no decís, no haces que las azafatas digan todo eso que dicen antes de comenzar el vuelo, y te caes, no te pagamos nada. Firmado la aseguradora.
¿Pero qué? ¿Tienen, la aseguradora tiene un tipo en cada vuelo que sabe qué es lo que dicen?
No, pero sí.
Pero bueno, entonces claro, porque si no dicen nada, que se levanta el tipo.
Pero la aseguradora por ahí debe tener vigilantes.
Es como un contrato el relato de la azafata, es como un
está
contrato.
Está por contrato, es por seguir claro. Disposiciones.
Claro.
Bien, otra cosa. Acá un piloto, los de Estados Unidos no dan el nombre, es raro esto, acá está pasando algo raro. Dice que no hay que preocuparse por cuando le cae un rayo al avión.
No hay problema.
No hay problema.
No hay que preocuparse. Y si a mí me han caído dos rayos, dice. Al igual que a la mayoría de los pilotos. Sí, y si a la mayoría de los pilotos le caen dos rayos.
No, a todos le cae algo.
Dos rayos en cada vuelo, perdón. O dos rayos en su vida.
A lo largo de toda la carrera.
Ajá. No, pero mire, el fuselaje del avión está preparado para recibir 10 rayos juntos.
Y si caen justo 11,
sí. Bueno, tuvo muy mala suerte.
Dice, si oye un fuerte trueno y se ve un gran destello. Bueno, sí, al revés, primero se ve el destello, me imagino yo.
Sí.
Sí.
Y después se oye un fuerte trueno. Pero eso es todo. Ya está. Terminó todo.
No, terminó todo, no. Significa que no se preocupe, no va a.
Ah, que no sucede nada malo. Los rayos no derriban aviones. Algunas preguntas.
A ver.
¿Por qué las ventanillas deben estar descubiertas al despegar y aterrizar? Respuesta de Antonio Vargas, que es piloto mexicano. No sé.
¿En serio?
¿Cómo no sabe? No lo sé, dice el tipo, qué sé yo.
Pero ¿cómo no lo sabe? Y también tiene que estar la luz apagada cuando es un vuelo nocturno. Vio que apagan todas las luces.
Bueno, eso sí lo sé, dice Vargas. Es para que la gente duerma.
No, pero cuando...
Porque la noche se ha hecho para dormir, señor. No, sí, que usted está ahí leyendo.
Claro, está todo pidiendo café a la azafata cada día.
Claro, hablando, le tocan dos tipos que hablan. Hablan fuerte.
Pero en el aterrizaje, vio que dicen, en el aterrizaje usted tiene que tener el asiento derecho y las luces apagadas de toda la cabina. No sé por qué.
Y bueno, también, por la misma razón.
¿Qué cuál era?
Que no sé.
Ah.
Consejos para pasajeros nerviosos. Atención, ¿Cuál es el lugar más tranquilo? Acá dice, el lugar más tranquilo para viajar es sobre el ala del avión. ¿Cómo va a viajar sobre el ala del avión? No duras nada.
Pero del lado de adentro.
No diría que es un lugar tranquilo, es un lugar para equilibristas, acróbatas.
Siempre hablando del interior del avión. Usted no va a viajar afuera apoyado sobre el ala.
A la altura del ala.
Sí,
un aeroplano, claro. Dice, es como un sub y baja. Y si usted está en el medio... Mucho no se va a mover, dice Patrick Smith. Este sí es un buen consejo.
Sí, muy sí, bueno, sí, buen consejo. Muy buen consejo. Yo creí que era mejor estar al fondo de todo.
No, ese es el peor lugar.
El peor.
Se sacude, ¿sabes cómo? Porque además, como la cola es más finita, se va coleando, a veces va coleando el amor.
Pero escúcheme, si toda la
turbulencia... Sí.
El amor también, sí. En el mejor de los casos.
Toda la turbulencia da la trompa, hasta que llega atrás.
No, señor, el avión va derecho, pero atrás medio que se menea,
sí.
Como una lagartija. ¿Dónde se mueve más la lagartija? En la cola.
Sí, sí, señor.
Bueno.
Se la cortan, la lagartija sigue viva. En cambio, el avión, si le cortan la cola, se cae.
Claro.
Pensemos para la próxima.
Atención, porque los niños ya no pueden, como hacían antes, pasar a la cabina a tomarse una foto.
Está no. prohibido.
Dice César Ortega, que me parece que es uno que ya había hablado.
Es de Mexicana de Aviación.
Sí, sí. Bueno, eso está prohibido. Más consejos. Si a tiene ver. Frío, avísele a las azafatas.
Bueno,
con una sonrisa meliflua, le dice, tengo frío. No, bueno. Acurrúcame que tengo frío.
Bueno, póngase un abrigo. No voy a sacar, tengo que sacar el aire a todo el pasaje para que usted tenga calor.
Casi todos los pasajeros que conozco, dice el de uno de la línea aérea de los Estados Unidos, que no da su nombre, tiene frío, dice. La mayoría tiene frío. ¿Y entonces por qué no ponen el aire más caliente?
Bueno, porque se necesita hasta, vio que el aire del avión tiene un sistema que va renovando el aire todo el tiempo. Todo sí, lo que entra sale. El suspiro suyo
sí.
se va por un agujero.
Y entra por el otro.
Y entra por el otro, pero entra renovado, ya no es un suspiro.
Sí, como el filtro de la pileta.
Claro. Sí.
Pero es siempre el mismo aire, ¿eh?
No es el mismo y
sí,
no es el mismo.
Sí, señor, usted suspira hoy en este avión. Lo toma dentro de 2 meses de vuelta y ahí anda el suspiro dando vuelta.
Por acá anduve yo hace algún mes.
Sí, sí. Acá, protecciones para el oído en el descenso.
Sí.
Bueno, póngase algo. Un chicle es una buena
sí.
solución.
Yo he
o sea,
visto
se muy... pone un chicle en la oreja, ¿no? Primero lo mastica y después se pone uno en cada oído y con eso se los tapa.
Yo he visto a mucha gente lleva chicles para masticar y el mismo hecho de masticar hace que los oídos estén constantemente destapados.
Claro.
Yo pensé que estaban masticando los chicles justamente para después ponérselo en el oído.
No, señor, usted se trata de mover los maxilares. Si usted no tiene chicle, hace la mímica de la masticada.
Ah, sí, pero no es lo mismo, yo me doy cuenta. Cuando alguien está masticando en vano, yo me doy cuenta.
¿Qué hace?
A los actores me doy cuenta cuando hace que comen y no están comiendo.
Sí.
No, pero hay actores que actúan muy bien cuando comen, ¿eh? Que hacen toda la deglución.
Sí. Sí, parece que tuvieran algo adentro, sí, sí.
Sí, sí.
A los niños, durante el descenso del avión, no estamos hablando de la primera vez, de nada, no. Y a los bebés hay que darle el pecho. Ah, caramba.
Ah,
mire, no sabía ese detalle, qué bien.
No. Esto se refiere a la madre, naturalmente.
Sí, claro.
Me imagino.
O también, en caso que usted no disponga de esa posibilidad, la mamadera. Siempre sí. La idea es que darle algo a chupar.
Y sí, por eso, por el mismo, hay que tener ocupados los maxilares y todo el movimiento este.
Para que no lo afecte el cambio de presión, ¿no? Para el adulto también sirve, por ejemplo, en caso de no tener chicle, usted tiene, digamos, chupetín.
Pero no va a tomar una mamadera usted, que es adulto.
Bueno, ¿por qué no?
Bueno, señor, cada
en
uno...
caso de, se queda sin chicle, le saca un rato la mamadera al niño.
Sí, bueno.
Pero... Y si alguno lo mira y dice... Está descendiendo el avión, señor mío.
Escúcheme, es un país libre. Yo me autopercibo bebé y soy bebé, listo.
Claro.
¿Usted me va a decir quién soy?
Claro. Yo, durante el descenso yo chupo lo que quiero, dice.
Y sí.
Además, el niño, el hombre también, conoce el mundo por la boca, dice usted.
Sí, sin
dejar de chupar, ¿no?
Pero es peligroso, está ahí con la mamadera, estamos bajando, descendiendo.
Sí.
Usted más que conocer el mundo, ya dio la vuelta varias veces.
Porque... Sí, ya veo. Bueno, ¿puede un piloto dormir en la cabina? Bueno, se queda dormido.
Respuesta sí, aunque parezca insólito.
Para mí no. ¿Cómo se va a quedar dormido mientras está manejando el avión?
Sí, señor. Tienen un lugar, una cama matrimonial donde pueden
ir a dormir. ¿Por qué matrimonial?
Y porque, bueno, por si va la señora del piloto.
Pero no, pero la señora si no. va, tiene que
estar sentada. ¿La va a hacer dormir con quién?
Y la señora tiene que estar sentada en la clase turista, señor.
No, los pilotos somos una gran familia. Dice, un estudio de la NASA, cuidado, sí. Aconseja a los pilotos hacer siestas de 20 minutos en vuelos largos.
Claro.
Sí. Por ejemplo, Saint-Exupéry, que iba a llevar los correos a la Patagonia, se mandaba siestas de 20 minutos.
Bueno, pero cuando se despertaba ya estaba casi llegando.
Sí. Era peligroso porque volaba solo en aquel
tiempo. Claro, por eso. ¿Cómo va mientras
vuela solo? O sea, la siesta de 20 minutos es difícil si hay un solo piloto.
Es que no puede haber un solo piloto.
Se torna un riesgo grande, ¿no?
No, y aparte me imagino yo que es peligroso si se apoya sobre el tablero con los brazos para dormir. Por ahí aprieta algún botón o algo.
Claro. Acá dice, si se turnan, es una aclaración interesante de Eric Otero, sí. Todos duermen un rato. Ahora, si no se turnan y duermen todos al mismo tiempo, bueno, ahí es donde suceden las cosas que suceden.
Ahora, discúlpeme una consulta. Sí. Si uno tiene dificultades para conciliar el sueño, que le demora más de esos 20 minutos,
claro.
¿Qué se cuenta desde que uno duerme?
No, le damos 20 minutos para siesta.
Bueno,
si usted, pero si los duerme o no se los duerme, yo no podría dormir nunca.
Claro, ¿cuánto tarda usted en dormirse?
12 horas.
No, bueno, claro, ya tiene que subir dormido porque si no.
Claro. Bueno, una pregunta que le hacen, si llevan la gorra puesta en la cabina, ¿y quién le importa eso?
¿Qué son, vigilantes?
Acá dice, en la TV siempre se ve que los pilotos llevan puesta la gorra y que tienen auriculares. Y eso nos hace reír, dice Joe Dion, que es uno de Estados Unidos.
Sí, ¿por qué nos hace la risa reír? Fácil.
Además yo no me acuerdo si lleva la gorra puesta o no.
No lleva la gorra.
Para mí no.
Ahora no, pero calculo que hace algunos años sí. Llevaban el uniforme de comandante.
Mire, ya con los recortes que hay en las líneas aéreas, le sacaron la gorra, todo.
Van a ser el sueño de ser piloto es un sueño de niños. Ah, sí. Los que somos pilotos cumplimos con ese sueño. En lo personal, dice Antonio Vargas, que era el que no sabía por qué cerraban la ventanilla.
Sí.
Los que somos pilotos cumplimos ese sueño. En lo personal, me da mucha satisfacción cuando les devuelvo a los niños su bitácora con los datos del avión que me mandan con la azafata.
¿Qué? Bueno, porque hay niños que me imagino escriben un diario de viaje, algo por el estilo.
Y se lo mandan al piloto.
Es raro, sí, y van llevando registro de
justo a ese piloto, que era el que no sabía nada.
Bueno, el que toca, toca. El que toca, sí. Toca.
Bueno. Por ahí son cartas de agradecimiento de un niño al piloto que le dice muchas gracias por el viaje, volé muy bien, firmado. Claro.
Carta de un león a otro.
Sí, de un piloto a otro sería eso.
Claro. Ahora, en las aerolíneas de bajo costo,
sí.
El piloto, usted sabe que no habla con nadie, no da mensajes.
No tiene micrófono, no tiene
no
nada.
No tiene micrófono, no tiene nada. El tipo, usted no sabe por dónde va, si falta mucho, si falta poco.
Es que al ser aerolíneas de bajo costo, los servicios están achicados.
Baño no hay baño en alguna.
Claro.
Yo he ido a alguna que digo, ¿el baño dónde está? Dice, bueno, en Madrid.
No, pero ¿cómo? Pero si recién salimos de seis hace una hora.
Pero porque aprovechan el espacio y ponen un asiento ahí.
Otro claro.
Más.
Sí. Baño, el asiento hasta tiene la forma de inodoro porque sí. Reformaron un avión viejo.
Pusieron un nylon arriba nada más.
Sí. Y un respaldo. Justo le tocó ese.
Pero, ¿a usted le gusta el piloto hablador o el piloto Cayetano?
A mí el hablador, ¿eh? El
a hablador, mí también, el hablador. Y sí, a mí me gusta que me hablen todo el tiempo. Cuando el piloto no se da a conocer, yo digo, ¿le habrá pasado algo?
Claro, claro.
Ya si se desmayó, si tiene algo, y el avión está andando solo y nosotros no sabemos nada, y estamos aquí lo más sonrientes.
Sí, bueno, pero mire que hay pilotos que tienen casi una vocación radial y hablan mucho más allá del protocolo aéreo.
Hola, buenas noches. Les habla el piloto. Estamos volando con un clima ideal, espectacular. Vamos a llegar en un rato a Córdoba. La temperatura es de 32 grados, así que recomiendo con remerita, manga corta, cuando llegue.
¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a cambiar?
Pero no te digo que habla de la ropa que tenemos que llevar este piloto. Ese es el colmo.
Sí, me encanta ese. En este momento estamos pasando sobre el pueblo de James Cray. Bueno, lo que se ve ahí abajo, eso verde, es la tierra.
Sí, ya sabemos, señor.
Es el pasto, esas cosas finitas, alambrados.
Sí. ¿Pero qué va a narrar todo?
¿Y qué? Estamos pasando por arriba de James Cray, señor, ¿qué quiere que le haga? Bueno, es lo que hay. Hay campos y alambrados, no hay cataratas.
Pero en tal caso, habla cuando pasemos por un lugar importante, con todo el respeto que me merece James Cray. Pero, no sé, si usted sobrevuela Ámsterdam.
Ah, bueno, a ver.
Hola, les habla el piloto. Estamos volando sobre Ámsterdam.
Qué raro, porque vamos a Córdoba.
Sí. Es indirecto es de dar algunas vueltas.
Una de las ciudades que recomiendo para visitar, si tienen tiempo libre, vayan.
Bueno. Pero, ¿por qué habla? Son las 3 de la mañana, yo había conseguido el sueño.
Claro, ¿no? Y además le pone el volumen a todo lo que da, te hace pegar un salto.
Si hola, les habla el capitán.
Estamos pasando sobre Ámsterdam.
Hola, les habla el capitán, son las 3 de la mañana, les deseo felices sueños. Hasta luego.
Pero me despertó, señor.
Y vale que el capitán, por ejemplo, utilice el micrófono ese para llamar a los que están en el fondo, ponele. O tienen una privada.
Habla el capitán, atención. Se encuentra el arquitecto Bernardes en la última fila. Le pido, por favor, se acerque a cabina.
Pero ¿qué tiene que ver el arquitecto? Usted puede llamar.
Al arquitecto Fernández, sí, lo están buscando sus hijos en la cabina. Se perdieron los hijos de él.
¿Pero cómo se va a perder en un avión? Pero
son como 400 pasajeros, señor. ¿Cómo no se van a perder?
Pero con que sepa la fila.
Empiezan todos a aplaudir. Cuando se pierde un niño en el avión, aplauden todos. Y ahí viene la madre a buscarlo así, caminando medio agachada, como se caminan los aviones.
Claro, y con vergüenza, porque que una
claro, madre... Claro, y dice, ¡ay, me voy a volver loca! No. ¡Nahuel, ¿dónde estabas?
Pero acá no se puede dormir, señores. Esto es un infierno, este vuelo es un infierno.
Porque soy la azafata, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va?
Disculpe, a usted le parecerá que soy un hombre, pero como este es de bajo costo...
Sí, bueno, discúlpeme, aeromoza... estos son casi 3:15 de la mañana. El piloto habla cada rato. Yo no puedo conseguir el sueño. Yo voy a España, a Córdoba, voy a trabajar.
¿Comprende? ¿A Córdoba o a España?
No, a Córdoba. Ya no sé por qué vuelo por todas partes. Y tengo que llegar fresco. Tengo asuntos de negocio. Le pido, por favor, que hagan silencio.
Atención, les habla el piloto. Son las 3:30 de la mañana. De en un ratito son las 4.
¿Pero quién es? Ese es Claudio Villarruel, el tipo. Habla por la radio, ¿por qué no va a la tanda?
Ahí hola, pasa la hola, atención. El pasajero Bernardi Carlos. Bernardi Carlos, lo busca su novia, que está parada abajo las piernas del payaso.
El payaso viaja en primera, ¿eh?
No, porque hemos puesto un payaso acá, porque hacemos fiestas infantiles también, sí, en este avión. Cuando justo le toca el cumpleaños a alguno de los pasajeros, se lo festejamos acá adentro.
Sí, pero discúlpeme, no se puede volar así, porque esto que parece es una mensajería. Cualquiera...
Bueno, es un niño que cumple 8 años.
Bueno, sí, señor.
Atención, les habla el capitán. Estoy recibiendo mensajes de los pasajeros. Acá Claudio dice, mi amor, te amo, dedicado a Estela. Están los dos en el avión, ¿eh?
Sí, pero felicitaciones. ¿Por qué no se lo dice? ¿Por qué no se lo dice si está en el asiento de al lado?
Claro.
¿Qué es la radio esto?
Andrés de la última fila. ¿Por qué se sacude tanto?
No, basta. Por favor, ¿pueden apagar el parlante? ¿Hay manera de poder apagar el parlante?
Lamentablemente no lo podemos descolgar, porque tampoco tenemos la privada. Algunos aviones tienen la privada.
Y claro, sí.
Claro, porque hablan entre ellos, hablan con el de fondo y dicen, estamos listos. Estamos
listos. Atención, habla el piloto. Estamos entrando en zona de turbulencias. ¡Se viene la conga!
No, es el negro oro este. ¡Dale gas!
Se ruega a los señores pasajeros que vayan poniendo en orden sus documentos, testamentos, cuestiones familiares, porque vamos a entrar en una zona de mucha turbulencia.
Pero ¿cómo? Pero tanto corre el riesgo. Discúlpeme, a ver, la aeromoza, ¿dónde está la aeromoza?
Aquí.
¿Cómo le va? Discúlpeme, un poco me alarma. Corre el riesgo.
Un poco le alarma.
¿Corre riesgo el avión?
Más que nada los pasajeros corremos
riesgo. No, bueno, pero señor, la verdad que me inquieta saber esto, porque ustedes tienen que tener un protocolo de emergencia.
Atención, estamos entrando en la zona de turbulencias. Van a encontrar debajo de los asientos maracas e instrumentos de percusión.
No, mire, no, yo no vuelo más, no vuelo más en esta línea. No hay manera.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí,
porque
favor.
Esto está tomando un cariz anti-vuelo.
Sí,
que a mí no me gusta, no me gustan ni los antivuelos, ni los terraplanistas, ni nada.
Bueno, no hay nadie más antivuelo que un terraplanista.
Sí, justamente.
Imagínese.
Bueno.
A ver, mensajes, ustedes saben que pueden
enviar. Es el mensaje de los terraplanistas, justamente. Si la Tierra fuera redonda, los aviones pasarían de estar por aterrizar a levantar vuelo.
Claro, por la curvatura.
Por la curvatura, claro.
Claro, para mantener la altitud tendrían que descender siempre.
Ir descendiendo siempre, efectivamente.
Siempre descendiendo. Bueno, es para considerar, ¿eh? Mensajes, le digo, los oyentes, ¿qué posibilidades tienen de entrar en contacto de mensajes con nosotros? Bueno, a través de las redes sociales, en Facebook, como La Venganza Radio, ahí tiene más espacio para escribir, y si no, recomendamos mucho el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos textos.
Bien, nos escribe al WhatsApp Graciela de Valvanera, dice, hola, Vengadores. No hay programas nuevos ni ningún aviso de parte de ustedes. Están bien, me tienen preocupada. Infórmennos, por favor.
Nos encontramos perfectamente.
Sí, cuánta información, pero sí, ya estamos con un estado de salud, dijimos, aceptable, ¿no?
Sí, señor.
Muchas gracias.
Sí, no, hubo...
Preocupan más los oyentes que los parientes. Bien, soy Joel y escribo para solicitar tu ayuda para remediar una injusticia. Dice, un amigo que alguna vez fue a ver tu programa llevó consigo un ejemplar de Crónicas que yo le había prestado. Al terminar la emisión se acercó a saludarte Y para llevarse un recuerdo le pidió un autógrafo.
Sí.
Y dice, vos le firmaste mi libro y ahora tengo un libro dedicado a nombre de otro tipo.
Claro.
Y entonces solo solicito tu voluntad para restablecer el equilibrio y que me firmes un ejemplar de Crónicas del Ángel Gris con mi nombre para regalárselo a mi amigo. Bueno, bueno, muchas gracias. Así lo haremos cuando se restituya el circuito de presencias.
Sí, señor.
Aquí, mire, Silvia dice que es del Gran Rosario. No aclara de qué barrio. Dice, Dolina, le comento que aquí en el Gran Rosario hoy pasó por casa un vendedor ambulante vendiendo escobas de paja de Guinea.
Ah. ¿Y qué tiene de distinto la paja de Guinea?
Bueno, ya es algo...
Vea, 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 gritaba el tipo, la paja de Guinea.
Bueno, usted que estaba preocupado por que estaba en vías de extinción la escoba de paja.
Sí,
sí, así es. Ahora parece tenemos... que no, que goza de muy buena salud a pesar de todo.
Sí, ahora tiene 3 hilos. ¿Sabes cuánto cuesta? Diga un precio.
Para mí una escoba buena...
Se lo pregunto al revés. No, se lo pregunto al revés. ¿Usted cuánto está dispuesto a pagar por una escoba de paja de Guinea?
No, nada. Pero calculo que valdrá 150 pesos.
No, señor. Más de 1000 pesos para mí.
No va a costar más de 1000 pesos una escoba, señor.
500 es de Guinea. Pesos. 500 pesos.
Es muy cara, señor.
Para el señor, 1000 pesos. Con 500 pesos de Guinea.
Pero a la industria de las escobas entonces debe estar floreciendo. Bien, ¿podría ser que el sordo cante el tango Pituca? Muchas gracias, dice Graciela de Palermo. Mire, yo apenas puedo hablar, pero Pituca era... Niña bien de apellido, con ritornelo, que tenés en sagrupo figuración, que parece por todo tus ventichelos, la sucursal del Banco de la Nación, que estás comprometida con Albertito, un elegante jetman del Tigre Club, que tiene un par de anchoas por bigotito y pa' decir aracabate, mon Dieu.
Qué bueno.
Es gracioso,
muy bien.
¿No?
Sí. Bien. Aquí nos escribe por Facebook, nos escribe Olga Rango, le pide qué falta que me haces.
Ajá. No está. Te busco, ya no está. Qué larga, son la noche, no está.
Dice, saber que llega la noche y lo voy a escuchar, Bueno. Olga Rango, un abrazo.
Mi sueño y mis planes para este año eran viajar a la hermosa Argentina, dice Pablo desde Atacama, en Chile. Pero, bueno, pandemia mediante, todo se fue al demonio. Pero ni bien me vacune, ya verán, allí estaré. Bueno, gracias, Pablo.
Bueno, lo esperamos. Dice, escuché que Boca está por contratar a Rolón, dice Daniel Parisi.
Sí, me enteré. Boca dice que ha comprado 11 jugadores nuevos y la hinchada le responde. Bueno.
Y así.
Lo escuché a Gallardo hoy, una conferencia de prensa esclarecedora.
Sí, pero no dio detalles sobre su continuidad.
No puede dar detalles, ¿no?
No, no. ¿Pero usted tiene información calificada?
Sí, sí. No. Fue gracioso porque un tipo, era una conferencia de prensa y uno de los periodistas le empezó a preguntar y Gallardo le dice, ¿pero qué es esto? ¿Un cuestionario?
Y sí, claro.
Efectivamente, una conferencia de prensa.
Sí, genial.
Bien, le pido a Alejandro que cuente la historia del carnaval en la Argentina, dice Carolina desde Tandil. Yo creo que bastarían 5 minutos.
Sí,
es raro. No tiene la Argentina una tradición de carnaval muy...
Atención, que ya lo...
Ya sé, ahora vienen todos, me pienso. Sí. El Raval de aquí, el de Lincoln, el de allá, qué sé yo.
Pero atención, que ya lo tenemos encima, el carnaval.
Sí, ¿eh? Ahora sí. Yo ya estoy preparando el pomo.
Muy bien.
Soy Miguel Ángel Barcelonés, afincado en Buenos Aires.
¿Cómo le va?
Escuchando la otra noche, hablando sobre la invulnerabilidad, recordé a Sigfrido, quien se bañó en la sangre de un dragón y la piel se volvió invulnerable. Bueno, también, ¿no? Porque... invulnerable menos en un lugar de su espalda donde se había posado una hoja de tilo, ¿eh? Y fue por ahí por donde entró años después la lanza que lo mató. Así que me mató de placer escucharlo a Dolina diciendo que está trabajando en un nuevo libro. Este es otro asunto, ¿no?
Sí.
Cada vez que escucho a Gillespie decir yo le recomiendo, ya me río. Y bueno, me río más escuchando los vanos intentos de Barton de poner sensatez en situaciones grotescas. Con vosotros, la pandemia es menos pandemia. Gracias. Bueno, gracias, don Barcelonés, Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel. Barcelonés afincado en Buenos Aires.
En cambio, Florencia está en San Fernando, nos manda saludos. Y quiere que el trío sin nombre interprete temas de series viejas, dice ella.
Como eso es lo que están haciendo, precisamente. Sí,
pero habla de los 70, ¿no? O 60. Sheriff Lobo, BJ, Los Duques de Hazzard y La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es buenísima, ¿se acuerda?
Sí, sí. El Cisco Kid tenía uno también.
Sí, había muy buenos temas ahí. Bueno, no alguno harán.
Sí, sí.
Alguno era el trío.
Vengadores, soy Julián de Lomas del Mirador. Quisiera pedir para el trío la canción de la serie True Detective. Un fuerte abrazo.
Ajá, bueno, muy bien. Mónica nos escribe, dice...
¿Es una serie? Yo creí que era una película.
Sí, sí. Yo nunca la vi, pero sí la escuché mencionar.
Con razón, siempre pensé que daban la misma película. Ah, no, es una serie, sí. Es una serie con... con Harrelson, Will Harrelson, no es el nombre, Woody Harrelson.
No sé tanto.
Que es el actor que trabaja en Una Oferta Deshonrosa, esa película con Robert Redford y Demi Moore.
Ah, vos, mire usted. Muy bien.
Ese es Woody Harrelson. Es muy buen actor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más?
Aquí Mónica nos escribe. Dice, son mis compañeros de la vida. Amo a los tres, debo decirlo. Abrazos de Villa María, Córdoba.
Bueno, Tony vive en Australia y gracias a algo nuevo llamado Internet, puedo escucharlos en cualquier momento, a pesar de estar 13 horas en el futuro. Vamos, gente, si ustedes pueden, yo también. Y pide que hagamos la serie Mosca y Smith, o al trío que haga la canción de Mosca y Smith. Este es Tony, el australiano.
Sí, sí, Mosca y Smith era una serie argentina que la daba el canal Telefe.
Ah, mirá.
Ah, bueno. Sí, con Pablo Rago y creo que era Fabián Vena el otro.
A Fabián Vena. Sí. Ah,
sí. Sí, sí, estaba muy bueno.
Alejandra de Río Cuarto, un saludo de admiración y nada más.
Bueno, Lorena nos dice que somos la relación más estable que tuvo desde Necochea, Lorena.
Imagínese lo que habrá sido. Ángel el Rezagado dice, extraordinaria la versión de Llueve de Oscar Alonso que sonó en la reposición de programas los otros días.
Sí, sí, sí. Es un vals de Horacio Pettorossi, que fue uno de los guitarristas de Gardel. No tocó mucho con Gardel, tocó en el año 33 nada más. Pero era muy buen compositor, Pettorossi, ¿eh? Muy buen compositor. Bueno, ¿qué más?
Bueno, justamente usted, Dolina, cantó una extraordinaria canción de Alonso, dice Carlitos de Salta. Y dice, una vez cantó una canción de la época de Rosas, que era muy interesante.
Qué sé yo. Bueno. Hemos cantado muchísimas. Que van desde La Pulpera de Santa Lucía, La Guitarrera de San Nicolás, La Mazorquera de Montserrat, Los Jazmines de San Ignacio, La Bordadora de San Telmo. Podría llegar a 20 canciones sobre la época de Rosas, ¿no? China de la mazorca. Bueno, dale. O sea que no me acuerdo cuál podría ser.
Claro, 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 un montón, sí, claro.
Sí, sí, hay un montón.
César Espegazzini, muchas gracias. Hay muchos que preguntan por su salud, Dolina, y le desean lo mejor. Y
aquí estoy, les agradezco mucho, sí, sí, sí.
Lo mismo de Jonathan Daniel Rodríguez, Elena Mateini, gracias a todos,
Todavía estoy un poquito ronco, pero bueno, ya puedo hablar. Hablar y hasta canturrear un poco, como han visto recién, sí, sin muchas pretensiones, sin muchas pretensiones. Aquí Marcelo Pérez del Uruguay dice que escuchan En la Camita con su mujer Viviana. Bueno, fantástico. Negro, ¿podés creer que ya sé por dónde queda Aldo Bonzi? Dice a su pucheta. Sin querer lo descubrí, yendo con el auto. Tantos años preguntándome lo mismo. ¿Y por qué no lo preguntó aquí, que todo el mundo sabe?
Pero claro, Aldo Bonzi, usted va por la Richir y lo ve sobre
pasando
la,
tapiales, la ¿no?
Sí, claro. Bueno, depende de dónde venga, es pasando guantes, ¿no? Pero, sí.
Bueno, ¿qué más?
También linda con Ciudad Evita.
Claro.
Está pegado a Ciudad Evita.
¿Cómo se escribe? Checho de Jujuy dice, me gustaría saber qué opina el maestro sobre la logosofía.
Que no sé lo que es.
No sé yo tampoco qué es.
Me huele un poco así, todo así. Algo esotérico.
Sí,
quiere decir, el logo, desde el punto de vista etimológico, vendría a querer decir amor al saber.
Claro.
Claro.
Pero bueno.
Hay una logia de logosófica y todo.
Sí, eso. Que no sé qué es que venden.
No, no lo sé. Pero tampoco nos detengamos mucho porque los va a llamar y también...
No, nos va a llamar, después tenemos que retractarnos.
Va a venir con los
del carnaval. Sacarnos una foto.
Van a venir con los del carnaval, va a venir la murga logosófica.
Sí, va a ser los logosóficos de José Ingeniero. Sí.
Nos van a reclamar por partida doble.
Bueno, último mensaje que estamos atrasados. Dale.
Sí, dele. Dale vos, Guile, ¿tenés?
Bueno, nos manda un saludo Michelle, desde Cochabamba, Bolivia. Hace algunos días estuvieron hablando sobre Melgarejo, el dictador boliviano.
Así es, sí.
Y me dolió mucho darme cuenta que muchas de las injusticias de aquel entonces hoy siguen pasando. Bueno.
Y le voy a decir más, compañía. Hay injusticias nuevas.
Sí, hay estrenos.
Hay muchas injusticias nuevas. Que tienen fecha de inicio. Por ejemplo, en tiempo del Melgarejo, los bancos no tenían tanto poder.
Claro.
O sea, eso es nuevo. La desigualdad en este nivel cósmico es nueva. Es un invento nuevo. Como se produce ahora, esta posibilidad que tienen los bancos de hacer inversiones con el dinero de sus ahorristas tiene pocos años y ya lleva producida varias crisis que han dejado en la calle a millones de personas. Mira vos, esta es nueva.
No estaba con Melgarejo. Bueno, el poder de los medios de comunicación también.
Eso es nuevo también. Eso es nuevo también. Que estén angustiándonos durante todo el día, dándonos una visión totalmente sesgada y parcial de la realidad. Esa es nueva también. Esa es nueva, no la conocía Melgarejo. Como ve, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece, Barton?
Y me parece muy bien.
Bueno.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en plena temporada 2021. Señores, aquí estamos. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp que es especial, que está hecho para que los oyentes escriban allí sus mensajes, sí, que señor. Es el siguiente. 6585-5580. Ahí escriben si están en el exterior, 54911 como prefijo.
Hablaremos esta noche de la desconfianza a Mary Montagu. No vamos a hablar de Jenner, Edward Jenner, el tipo que inventó la vacuna contra la viruela. Hablaremos de algo que pasaba antes y que se llamó variolización. La viruela, como bien sabemos, era una cosa espantosa. Es una enfermedad que ha desaparecido. Ha desaparecido gracias a que ustedes no se imaginan. Gracias a la vacuna.
No me diga.
Gracias a la vacuna. Bueno, tenía una mortalidad de alrededor de un 30%, con tasas especialmente elevadas en los bebés. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los chicos hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Tanto es así que había un dicho popular que advertía: nunca cuentes a tus hijos hasta que todos hayan tenido viruela. Y los que sobrevivían quedaban llenos de cicatrices por todo el cuerpo, y en algunos casos producía la ceguera de quienes sobrevivían, ¿no? Está presente. Casi todo el mundo estaba picado de viruela.
Claro, muy... eso me acuerdo en la cara muchas veces.
Claro, ¿no? En la cara. Era raro en cierta época que alguien no estuviera picado de viruela. Y nosotros, cuando chicos, hemos conocido algunos picados de viruela. Ahora ya no hay casi. Primero desapareció la viruela y ahora están desapareciendo los picados de viruela. Citados en el tango El Tigre Millán, picado de viruela bastante morocho, era una descripción, ¿no? Existen evidencias de la existencia de la viruela en época muy temprana. Se encontraron restos en momias egipcias, mirá vos, una momia picada de viruela, del siglo III antes de Cristo. Pero se supone que es una enfermedad que tiene unos 10.000 años. Que hubiera cumplido 10.000 años. Claro. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron poblaciones enteras. Durante la conquista de América, en aquel encuentro fatal entre civilizaciones, los europeos la contagiaron a los indígenas, que no tenían defensas para esa enfermedad desconocida. Provocó verdaderos colapsos demográficos. Bien, ahora, atención, antes de que Jenner descubriera la vacuna, la viruela era prevenida por inoculación deliberada de cepas débiles del virus obtenidas de epidemias con baja mortalidad. Es decir, la idea de la vacuna era más o menos...
Ya estaba.
Estas inoculaciones daban una cierta, pero poco estable, inmunidad. La primera práctica documentada se remonta al siglo XV y aparece en la China. El asunto era enchufar por la nariz a un tipo sano un poquito de fragmento de pústula de la enfermedad secas y molidas. Sí. Se me hace agua la boca. Sí. Esa variolización se rodeaba de cierto misterio, ¿no? Cada sabio, curandero, boticario empleaba su propio método. Algunos recibían un corte en un brazo y ahí le aplicaban el contenido purulento de la vesícula de un enfermo de viruela y después cubrían la herida con un vendaje limpio. Los que recibían la inoculación debían ser aislados porque presentaban la enfermedad en forma leve por un rato. Pero a veces salía mal. O sea, no era una vacunación esto. Y aquí aparece Mary Pierpont, conocida como Lady Montagu. Ella avanzó un cachito más para acercarse a lo que Edward Jenner iba a descubrir más tarde. Pero no le fue bien. Vamos a ver. Mary Worley Montagu fue la esposa del embajador británico en Estambul, Edward Worley Montagu. Eran de familia noble. Mary era muy hermosa, pero la viruela la había atacado a ella y a su familia. Su hermano William había muerto por viruela a los 21 años. Mary la contrajo en 1715, justo antes de viajar a Estambul. Fue atendida por los médicos ingleses más eminentes del momento. Consiguió salvar su vida, pero su rostro quedó para siempre marcado y perdió las pestañas. Fíjese.
Mire usted.
Ya en Estambul fue una de las primeras europeas en visitar las habitaciones secretas de los harenes imperiales otomanos. Y Mary escribió sobre su paso por ahí. La historia de este viaje y sus observaciones se cuentan en las cartas de la embajada turca, una serie de cartas llenas de descripciones muy nítidas acerca de cómo era todo por allí, ¿no? Primero de abril de 1718, Lady Montagu escribió una carta a su amiga de la infancia, Sarah Chiswell, en la que reconocía estar muy cómoda en Constantinopla y no en la soledad que tú puedes figurarte. Unas cuantas líneas más adelante, añadía, la viruela, tan fatal y generalizada entre nosotros, es aquí por completo inocua, gracias a la invención del injerto, que es el término con que lo nombra. A continuación, esta carta relataba en forma detallada cuál era el procedimiento administrado normalmente por mujeres ancianas. La embajada inglesa de los Montagu duró poco, casi 2 años. Poco después de regresar a Inglaterra, el doctor Emmanuel Timoni, que era el médico más importante de Estambul, animó a Mary a que difundiera el método contra la viruela en su país. Y lo hizo. Lady Montagu llevó a Inglaterra la práctica de la variolización como profilaxis contra la enfermedad. Cuentan que su única preocupación era proteger a su hija de esta enfermedad, ¿no? Por lo cual decidió aplicarle el método de la inoculación turca. Suena un poco extraño, ¿no? Y yo si fuera la hija no sé si hubiera aceptado. También lo hizo con su hijo Edward y lo difundió. Carolina, la mujer del rey Jorge II, que era amiga de Mary, se sintió impresionada con el éxito del remedio turco y decidió probarlo con la familia real. Y se armó un escándalo. Los médicos ingleses eran contrarios al método. La iglesia lo calificó de antinatural. Para asegurarse, yo lo he visto a los médicos ingleses en muchas películas, y siempre se oponen. Siempre hay un tipo que inventa algo y los médicos se le ríen. Van todos como una especie de laboratorio con gradas, todo redondo.
Y él lo va a presentar ahí.
Claro, y el tipo lo presenta ahí, escribe en un pizarrón y todo se lo... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuadrada!
Es así como progresa la ciencia, de una risa a otra. Claro. Va avanzando.
Bueno, para asegurarse por las dudas, se aplicó el método a 6 condenados de la prisión de Newgate, a los que se les ofreció la libertad en caso de sobrevivir. Es un método que el gobierno está pensando incluso en aplicar. Y todos aceptaron. Pero como Carolina todavía no confiaba del todo, en la primavera de 1722... volvieron a intentarlo con varios niños del orfanato de St. James. Había cuenta de que los niños de este orfanato eran de lo peor. Los niños del orfanato de St. James eran más o menos como los presos de Newgate. O sea, personas que podían morirse sin que a nadie le importara un bledo. Finalmente, y acá te quiero ver, las dos hijas de la princesa Carolina se sometieron a la operación sin necesidad de seguir aniquilando presidiarios ni huérfanos. Sin embargo, el remedio turco para la viruela no tuvo éxito entre los médicos ingleses. En ningún momento se dignaron a probar este remedio, porque además venía de un imperio amenazante, como era el Imperio Otomano, ¿no? Y además el remedio era avalado por una mujer un poquitín aventurera, calcule usted. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingleses de aquel tiempo, al examinar un remedio, se fijaban a ver si provenía de un determinado género, de un determinado modo de vida,
me suena,
o de un determinado país.
Sí.
Pero caramba, qué época tan poco civilizada. Bueno, había otras voces en favor. En Francia, Voltaire también afirmaba que los circasianos utilizaban la inoculación desde tiempos inmemoriales, al menos para él, costumbre que pudo haber sido imitada por los turcos y que convenía tener en consideración. Pero no le hicieron caso a Voltaire. Los médicos ingleses, que ya vemos lo que son, ¿no?, prefirieron seguir con sangrados y purgas y con métodos de sofocación por calor para sudar todo lo malo. Ah, bueno. Mary Montagu tuvo que olvidar sus recomendaciones. Escribió, viajó mucho, largó a su marido, yo ya me lo voy a venir, que lo iba a largar a Edward. Tuvo relaciones con Alexander Pope, con quien intercambió cartas tirando eróticas, digamos.
Bueno, bueno.
Bien. Subidas de tono.
Si visitó a Horace Walpole y fue haciéndose famosa por heterodoxa, por extraña y por valiente. Lady Montagu murió en Londres en 1762. Recién, en 1796, Edward Jenner, aquel médico rural, observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuado con esos animales y que luego quedaban a salvo de enfermarse de la viruela común o si no presentaban síntomas leves. Fue entonces que pensó que la inoculación que había recomendado la Montagu, a quien leyó, podría venir en lugar de cepas humanas, digamos, del ganado vacuno. Pero esa es otra historia que contaremos otro día. Esta ha sido la historia, la bella historia de la valiente Lady Montagu. Vamos a dedicar esta charla a todos los doctores y especialmente a los doctores rusos. ¿Por qué, se preguntará claro usted? Y porque sí, tenemos una especie de prejuicio a favor de los médicos rusos. Escucharemos entonces esta canción que se llama Doctor Zhivago. Thank you.
Era el tema de Lara en La Venganza Será Terrible, de la película Doctor Zhivago. Por ahí no me acuerdo. Pero bueno. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 en la temporada 2021 y hay un saludo cumpleañero, creo que tiene usted.
Así es, un saludo especial para Laura Matarolo, que es una chica de Villa Elisa, que en realidad cumplió años ayer. Ajá, cumplió bueno. años ayer, también conocida como Mata Hari.
Bueno, bueno.
O
bueno.
como Liu Taipei.
Tiene muchos nombres.
Una sí. señorita muy exótica, Laura Matarolo, que ha cumplido años ayer y nosotros la saludamos hoy. ¿Qué quiere que le haga?
Muy bien.
Bueno, señora, feliz cumpleaños, Laura.
Feliz cumpleaños. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los chicos me van a matar a disgustos. Ay, ay, ay. Nuestra bueno. habitual... sección dedicada a la educación infantil. ¿Quién no padeció alguna vez momentos en que los niños se portan mal o desobedecen o se pelean entre ellos, convirtiendo sí. la convivencia en un conflicto? Bueno, aquí tenemos sí. un montón de sugerencias para madres desgraciadas, nuestra habitual sección Pobre mi madre querida. Y aquí tenemos cada disgusto un ítem.
Ah, muy bien, está ordenado por disgusto. Bueno.
Un consejo. Bien. O sea, primer disgusto. Mis hijos se pelean por los juguetes. ¡Ay! Sí,
sí. Bueno. Al fin y al cabo, ¿sabe qué? No tendrían que tener nada.
Claro.
Porque si se van a estar peleando por los juguetes, bueno, no tengan nada. Ni
te juro, es la última vez que les compro algo. No les compro nada, porque para que peleen, ¿para qué les traje una bicicleta entre los dos? ¿Para que se peleen? No, para que anden los dos.
Bueno, justamente.
Uno adelante, el otro atrás.
Para que no haya problemas, tiene que comprarle el mismo juguete a los dos. Siempre. Bueno. Lo mismo a uno, lo mismo al otro. Y nunca se van a pelear.
Pero así no se puede, porque mire, si usted tiene que comprar dos pelotas y, sí. y sale
claro, no van a aprender nunca a jugar. Les compré dos, les tuve que comprar dos sube y bajas.
Eso no funciona así. El niño tiene que aprender a compartir.
Bueno. Dos mesas de ping-pong. Acá dice, ayúdalos a negociar. Pocas cosas resultan tan exasperantes como escuchar a los niños peleándose por un juguete o por cualquier otra cosa. Bueno. Aunque tu primera reacción podría ser hacer desaparecer el juguete. Sí.
Bueno, sí, si lo cansan,
el juego
sí.
de magia, le regalé un juego de magia. Sí. Y empezaron a pelear, lo hice desaparecer.
No, usted como adulto como adulto sí. mayor, responsable y tutor encargado.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Tiene que oficiar de mediador. Entonces, tiene que encontrar una solución salomónica.
Bueno, esa sí, es la solución la salomónica, agarrar, cortar la pelota por la mitad.
Bueno, o si no... el que a uno de los dos lo compensa por no tener el juguete. Entonces, por ejemplo, el que queda con el juguete, fantástico. El otro hermano que queda sin nada, uno le da 100 pesos, por ejemplo.
¿Pero cómo le va claro. a dar 100 pesos? El otro se va con la pelota.
No, ¿vale? Pero se arreglan entre los dos para sacarle 100 pesos a usted a cada rato.
Claro. Esos son sus hijos.
Claro. No, no. Terminelan. Claro. Basta de pelear por la pelota, porque basta. Cada vez que les compro una pelota pasa lo mismo. Lo que voy a hacer es voy a agarrar y les voy a cortar las pelotas por el medio.
No, 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 papá. Vos dame 100 pesos a mí, porque sí. Germán se quedó con la pelota. Entonces me tenés que dar los 100 pesos que corresponden.
Pero ayer me hicieron al revés.
Bueno, por eso hoy me toca a mí.
¿Pero a ustedes qué le interesa, la pelota o los 100 pesos, señor? Propone soluciones como Martín puede usar el juguete a la mañana y Pablo a la tarde.
Bueno, sí, pero las ganas no son así de simétrico.
Claro. A mí me dan ganas cuando le dan ganas al otro, si no, no. Enséñales que cada disyuntiva puede convertirse en un pacto. Asegúrate que comprendan que compartir un juguete no significa perderlo para siempre.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Después, mis hijos se pelean, pero ya no por juguetes. Se pelean todo el tiempo.
Porque sí.
Porque sí nomás. Son una parte normal de la crianza entre hermanos, las peleas. Hay que evitar nada más que no se pasen de la raya. Por ejemplo, establecer límites claros sobre comportamientos inaceptables. Por ejemplo,
claro, ¿hasta
no
dónde
pegar, no gritar, sí, no arrojar cosas, no armas?
No, por supuesto, señor.
Sí, señor.
Si el niño, como decimos, si el niño se pasa de la raya.
Sí, te pasaste de la raya.
Bueno,
Nahuel.
Usted se lo tiene que señalar y de algún modo le tiene que aplicar un correctivo.
Claro. ¿Cómo interpreta usted, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por estar en este programa. ¿Cómo interpreta aplicar un correctivo? ¿Qué debemos entender los padres?
Bueno, todos los papis, lo voy a explicar para que tu audiencia lo pueda entender.
Sí, sí.
Los papis tienen una responsabilidad por ser mayores. Cuando hablamos de correctivo, hablamos de todo el cúmulo de experiencia que tengan.
¿Todo el qué?
El cúmulo de experiencia.
Justo se cortó el Zoom. ¿Qué dijo?
¿Qué le va a hacer?
No, que el cúmulo de experiencia que usted, cuente como adulto, lo va a orientar. Confíe en su intuición de papi. ¿Sí? Entonces, le decimos al nene, usted lo llama, ¿cómo se llaman los chicos suyos?
Pirulo.
¿Y el otro?
Andrés.
Bueno, le decís, Andrés y Pirulo.
Sí.
Parece el inicio de una adivinanza. Sí,
se fueron a bañar.
Sí.
Andrés y Pirulo, vengan para acá. Papi les va a contar.
Melón y Melambe.
No, señor. Por favor, ¿lo podemos tomar en serio? Porque la audiencia está esperando.
Claro.
Una palabra calificada. Entonces, Andrés y Pirulo, papi les va a decir cuál es la actividad que vamos a hacer ahora. Van a escribir cada uno en un papel.
¿Qué?
¿Qué le molesta del otro? Andrés.
Ya lo escribí. Acá está el papel. Lo que me molesta de Pirulo es que tiene una PlayStation. Yo no tengo ninguna.
Y a Andrés, Pirulo, ¿qué te molesta de Andrés?
Lo que me molesta que yo tengo la PlayStation y él no me deja jugar. Me grita.
Bueno, entonces.
Me pega.
¿Saben qué?
Escupe.
Bueno. ¿Saben qué vamos a hacer con papi? Papi va a guardar la PlayStation arriba del ropero.
Oh,
se terminó.
Esa no la sabía.
No, la verdad. Y qué bueno que diga dónde la va a esconder. Eso
claro, está bien.
Papi la va a guardar.
Sí, yo lo he visto a papi arriba del ropero varias veces.
Sí.
Seguro que estaba guardando la PlayStation.
Sí.
Bueno, y si ustedes no se ponen de acuerdo. Papi la va a vender la PlayStation, ¿eh? O sea, tienen hasta.
¿Quién se la va a comprar? Está toda rota.
Tienen hasta el miércoles de la semana que viene para encontrar una solución que ustedes puedan jugar los dos.
Y ahora cuando usted dice se pasaron de la raya, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la raya, doctor?
Bueno, la raya es la que usted establezca.
Ajá.
Los chicos no nacen con la raya dibujada. La raya.
¿Ah, no?
Y no, la raya.
La raya la marca el papá, la mamá o la maestra. o el comisario.
Exactamente. Como, como antes se decía claramente, los límites.
Los límites.
Te está pidiendo un límite. ¿Sabés lo que está haciendo? Sí. ¿Por qué hace todo eso? Sí. Pues está pidiendo que le pongas límites.
Claro, porque si usted es un padre que viva, todos viva la Pepa.
Sí, claro.
Entonces,
es la hermana, la Pepa es la hermana mayor.
Entonces estos chicos son ilimitados.
Que y también están... se pasa de la raya, sí, sí.
Y bueno, por eso, están viendo hasta dónde llegan. ¿Cuándo va a reaccionar usted como padre? Bueno, quizás este sea el momento.
Bueno, cuando se estén peleando, ofrecele una distracción. Dice, poné música.
Claro.
Y decirle a los niños que es hora de bailar. Porque me están agarrando a palo y le voy a poner música. Bueno, y se ponen, los niños inmediatamente abandonan las peleas y se ponen a bailar al son de la música. Así deberían hacer en las Naciones Unidas cada vez que hay un conflicto.
Sí, sí. Hacen así.
Sí, hacen así.
Sí, hacen eso.
Efectivamente. Bueno, les ponen una distracción. Intenta no involucrarte demasiado en el motivo del desacuerdo. Alentá a los niños a que lo resuelvan solos. Claro.
Sí, sí, pero ese...
Arréglensela solos.
No, yo los encierro bueno.
Los encierro acá en la pieza.
No.
Y arréglenlo entre ustedes.
Ah, no, pero uno tiene 10 años y el otro 4. Eso es como un peso mosca con un...
¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, usted tiene que intervenir.
Si la pelea se sale de control, sí. Hace que cada uno de los niños se tome un tiempo en lugares separados. Por ejemplo, el mayor en Buenos Aires y el menor en Luján.
Pero no, se refiere que sepárelos y póngalos en la pieza a que reflexionen lo que acaban de hacer.
Nosotros tenemos, lamentablemente vivimos en un departamento de un solo ambiente.
Bueno, le dice que vaya al baño, sino a uno por turno.
Es de eso no, es con baño. Nosotros somos una familia abierta.
¿Y qué? ¿Cómo tiene el baño?
No, no está separado.
¿Cómo?
Como el de los hoteles, esos hoteles que fuimos una vez.
Sí, el Hotel Boutique, que tenía el baño en la mitad de la habitación.
Sí, pero discúlpeme, eso es para cuando uno viaja solo, pero es promiscuo esa modalidad.
Hotel Promiscuo, sí, así se llamaba.
Sí.
Bueno, elogia a tus hijos cuando se llevan bien.
Sí, muy bien eso. Hay que felicitarlos también.
Sí, no solo felicitarlos, hasta se le puede dar un incentivo, 100 pesos a cada uno.
Pero otra vez 100 pesos.
Sí, pero usted tiene que ser, con sus hijos como son, se le va a ir un platal.
Claro. ¿Cuándo aumenta?
Vamos a otro disgusto, que ya no es la pelea. Mi hijo rehúye las actividades grupales. Ay, no sé lo que hacer. No participa de nada. ¿Qué puedo hacer si su hijo se niega a participar durante una visita, por ejemplo, en juegos grupales? Yo no juego. Bueno, una alternativa es hacer que el pequeño se involucre sin participar. Si es un juego deportivo, que anote la puntuación. Sí, que sea el árbitro.
Peor.
O ayude a decidir en el caso de los desacuerdos. Si no quiere participar, usted le está dando el papel principal.
Claro, que es del VAR.
Lo nombra presidente de la AFA.
Bueno, hay que ver por qué no quiere participar el niño.
No quiere. Porque dice que no le gustan las actividades grupales, que él le gusta solo.
Pero, escúchame,
sí, Matías, ¿qué Matías, pasa?
Mati.
Sí, no quiero jugar.
Pero hicimos el cumpleaños invitamos a todos tus compañeritos del colegio. Tenés que ir a jugar vos porque es tu cumpleaños. ¿Qué van a
claro.
jugar solo? Mati, sí. ¿me prestás atención, Matías, y dejás sí. un poco la PlayStation? ¿Me prestás atención?
Sí, mirá sí, cómo todos, cómo se están jugando con los palitos y los aros.
Pero ese juego es muy infantil para mí, ese juego es muy
tonto.
Pero
ese juego que yo les regalé para que se lo van a llevar a la casa, cada uno se lleva su palito o su aro.
Mati, no desprecies lo que te hizo papá. Escúchame, andá a jugar con tus amiguitos porque te hicimos el cumpleaños para que juegues.
Yo prefiero quedarme acá en la pieza con la PlayStation, con el celular.
Pero si mirá que después te van a hacer el vacío,
Sí, a la parrilla se lo van a hacer.
Sí, te van a hacer el vacío con las esferas del Brandeburgo. Bueno, otro. Un bravucón atormenta a mi hijo.
Sí, esto pasa.
Muy grave. Bueno, primero, tómele el peso al padre.
Bueno, tiene que investigar eso. Hacer...
Claro, investigue a ver si usted se la da al padre. Pero, y entonces vaya a hablar. Recién ahí, cuando está seguro de que usted lo faja, al padre vaya a hablar con el padre y hágase el pesado ahí. Pero no, dije, así que aquí es donde tu hijo se hace el pesado. Ahora, si el padre es más grande, entonces no.
Bueno, entonces pero no también, también puede ir a hablar usted con el bravucón, con el hijo.
Claro, lo agarra del cogote al hijo directamente.
No, mire, eso no. Y tampoco estigmaticemos al bravucón.
Porque... Claro, el bravucón también es un niño que puede tener problemas. ¿Y cómo sabemos? Porque nosotros tenemos la versión de Nahuel.
Sí.
Nahuel nos dice, mira, hay un bravucón que me amenaza, etcétera, porque es fornido.
Es fornido, claro.
Sí. Es fornido, sí.
Usted seguramente habla de Saldívar.
Sí, sí, el pesado Saldívar.
Sí. Bueno, Saldívar con el papá, ya lo hemos citado, que creo que está en línea en este momento. Saldívar, ¿me escucha?
Hola, habla Saldívar. ¿Quién
sí,
habla?
¿Cómo le va? Discúlpeme, acá tenemos a los papis de Nau, que sí. Están muy preocupados porque su hijo todo el tiempo lo amenaza y lo atormenta.
Le moja la oreja, le moja.
Bueno, rápido que no tengo tiempo, ¿eh? ¿Cuál es el tema?
Bueno, por eso, va a ser sancionado su hijo si...
Lo amenaza, señor, lo amenaza.
Bueno, está bien, pero si persiste en esta actitud... Lo
¿Vamos a ir a la comisaría o a la televisión?
Si lo sancionan a mi hijo, yo no tengo ningún problema. Usted es el director de
colegio. Mire qué crónica con este episodio hace una semana, de no, televisión.
Espere, si yo
¿Usted
soy...
es el director del colegio?
Y por supuesto.
¿Es el del auto plateado que siempre estaciona la puerta?
Bueno, no importa qué auto tengo. Sí, es plateado.
Sancione a mi hijo y le va a importar el auto que tiene.
¿Pero usted me está amenazando?
Claro, su hijo amenaza al mío y usted me amenaza a mí, señor.
Y usted no se ponga a hablar porque yo no estoy hablando con usted, ¿qué se mete? Estoy hablando con el director.
Bueno, pero sí, por pero eso le digo... Usted tiene que ser responsable por su hijo, así como yo me hago responsable por el mío.
Pero discúlpeme, señora, al mamá de Nahuel.
Soy el padre.
Bueno, discúlpeme, señor. No le había reconocido la voz. Mire, yo por el diálogo que establecí con el señor Saldívar, me parece que su hijo Nahuel tendría que pedirle perdón finalmente a Saldívar y hacerse respetar de otro modo, porque su hijo es un imbécil, se lo digo así.
Sí, ¿por qué me dice eso?
Y sí, porque acá lo que me dice el señor Saldívar, que bien conoce que tengo un auto plateado que estaciono en la puerta de la escuela.
No solo eso.
Bueno, me ha dado suficientes argumentos para arribar a la conclusión de que el problema acá es Nahuel.
¿Qué hace Nahuel? El otro día lo obligué a que jugara con todos los demás chicos al arito y el palito ese de paja.
Bueno, ahora está todo el día con el palito de paja.
Sí.
Entonces, lo vamos a sancionar a Nahuel. Va a ser suspendido, Nahuel.
Yo me voy a Crónica,
Vaya Crónica.
Me voy a Crónica, usted va a salir en el Zócalo.
Yo, a mí me van a correr. Yo trabajo en Crónica.
Eso.
El señor.
Eso va a salir abajo. A mí me va a correr, dice el chacal.
Saldívar, discúlpeme si le hice pasar un mal momento.
No, no hay problema. Mientras no me moleste todos los días con esto, no hay problema.
Bueno, por favor, y nada, le pido piedad con mi auto y mis bienes, ¿sí?
Chao.
Bueno.
Muchas gracias, Aldíbar.
Mi hijo no come. Otro disgusto. Así que la comida sea divertida. Ah.
Sí, vio que ahora venden papas fritas con cara.
¿Con sí. cara de quién?
Tienen caras que sonríen. Unas papas.
Ah, yo creí que caras, digamos, de personajes famosos.
No. Estas son caras sonrientes.
Y también le digo que hay unas galletitas también que tienen caritas.
Sí, que ahora vienen con más de una carita. Antes era solo una sonrisa, pero ahora tienen distintas muecas.
Están por también sacar caras con los ídolos de Boca.
¿Ah, sí? ¿Y sí, cuáles son las?
Sí. No sé, porque no las conozco.
Caras lisas. No, señor, por ahí pueden caras de...
Creo que antes uno conocía la cara de los jugadores, ahora no.
Y duran poco también, y encima como...
A mí me gustaba siempre al niño hacer el trencito o el avioncito. Tomar un alimento determinado, por ejemplo, puré, osobuco, lo que sea. Ir arrimándoselo a la boca diciendo, este es el avioncito. Y se lo encajaba.
Sí,
esta cucharadita para el tío José. Esta para papi. ¿Y esta para mami. Esta para vos también, poner algo de vos.
Bueno, mire, pero eso no desarrolla la autonomía del niño, ¿no? Porque está siempre dependiendo.
Claro, hay niños que llegan a los 23 años, van al restaurante con su señora madre, y la madre, a ver esta cucharadita para el finado tío José.
No la come el tío José ya.
Bueno, yo creo que una forma de que los chicos les guste más la comida es ponerle más condimentos, más sabor, más sal.
¿Usted quién es?
Pero no es saludable la sal. Usted
bueno,
sí.
Que tenga más sabor, porque el chico lo que no come es porque no tiene gusto a nada lo que le dan, esa papilla.
Sí,
y todo
bueno, eso. Sí.
Porque los acostumbran. También,
mi señora cocina así, ¿no? Onda coronavirus.
Bueno, póngale.
No le sentí gusto a nada, ¿no?
Póngale. Bueno, a veces se agradece no sentirle el gusto
sí,
a las comidas.
Claro. Tiene más suerte que yo. Bien. Presenta a tus hijos alimentos cortados en formas llamativas.
Sí.
Que sean atractivos visualmente por algún otro motivo.
Sí, porque además usted sabe que se puede aprender. Por ejemplo, usted si está estudiando volúmenes.
Está lleno de volúmenes.
No, usted por ejemplo, se come un cubo, después se come...
¿Perdón? ¿Perdón, señorita, sí que dijo, señor? Sí.
Que se come un cubo.
Sí.
Se come...
¿De qué estaban hablando?
Una esfera.
Acabo de llegar.
Sí.
No, entonces busca comidas que tengan forma de cubo, que tenga forma de esfera, que tenga forma de cono.
Pero no formas así abstractas, que sí, tengan forma de árbol.
Depende de lo que estudie. Pero por ejemplo, pone arvejas.
Agarra una
¿qué estudian? ¿Arvejas?
Usted agarra una milanesa, la corta en tiritas, cruza tres tiritas y tiene una estrella de mar.
A mí no me sale.
Bueno.
No, mire, la milanesa...
Además, las milanesas que hacen en casa están llenas de garrones.
Es difícil de cortar.
Entonces quedan todas formas completamente asimétricas.
No, la milanesa es un buen alimento para estudiar división política en los países.
Claro, usted, a ver, cortame la provincia del arroz, de la Rioja. O le cortás la milanesa como si fuera la República Argentina con todas las provincias.
La Argentina tiene bastante forma de milanesa en general, ¿eh?
Sí,
es una milanesa.
Sí.
Yo lo primero que me como es Misiones.
Sí, porque cuando sobra así algo, sí, para el costadito, no digo que sobre. No digo que sobre.
No, pero que es lo más rico, lo más crocante.
Es lo más rico. Bueno, ahí todo el tiempo las comidas nos pueden estar enseñando cosas.
Bueno, otro problema. Y dice, necesito que mis hijos recojan sus cosas. Dejan todo tirado.
Sí, sí, claro. Y que ordenen, y sí.
Bueno, es un desastre. ¿Cómo? Si le damos 100 pesos...
Claro.
Ya es carísimo tener un hijo, es carísimo. Sí.
Yo, mire, yo se lo junto yo.
Y sí, pero hace mal, porque ellos nunca van a ordenar nada.
Por eso se lo junto yo. ¿Qué quiere que haga? Que viva caminando entre muñecos, dominóes, bolitas, pelotitas, etcétera.
¿Pero qué edad tienen sus hijos que tienen esos juguetes? Están por cumplir 70 años. Son todos juguetes de hace tiempo.
Bueno. Ahora
mire, los míos, que estoy ya cansada, vienen de taekwondo.
No me diga. Ah, pero usted los mandó a taekwondo para ver si se la daban al hijo de Sativa. Sí,
claro. Ya son cinturón amarillo. Pero, y dejan las cosas tiradas y no quieren levantarlas. Y a mí me da miedo decirle levántenla porque vienen de taekwondo.
Claro.
No, bueno, claro. Y aparte ya son grandes.
Claro, ya 25 años.
Sí, sí, están un poquito crecidos ya.
El más grande es cinturón morado, ¿no?
Sí, sí. Le dicen
morado. Morado es antes que negro. El negro es el mejor.
¡Negro!
Sí, el negro es el mejor, pero también después empiezan a tener unas rayas, unas líneas.
Sí.
Primer dan, segundo dan, no sé cuánto dan.
Sí, sí, sí. Leo dan. Sí,
no, sí. Señor.
Es una cosa. Quizás estemos... No estemos siendo precisos con la información de artes marciales.
No, tendríamos que llamar. ¿Por qué no nos comunicamos con algún especialista de la Federación Argentina de Taekwondo para que nos diga a ver cómo es esto?
Un oriental tiene que ser.
A ver si estamos aquí en comunicación justamente con un oriental, el director de la Federación Argentina de Taekwondo, el señor Washington Tacuarembó.
Buenas tardes a todos, ¿eh?
Bueno, acá queríamos utilizar una terminología adecuada para el taekwondo y el judo y todo eso. ¿Y cómo todo viene? ¿Cómo es esto de los cinturones?
Sí. Y son los distintos cinturones que van ganando a lo largo del tiempo.
¿Pero qué? ¿Usted de qué? ¿De la pampa húmeda? Es un gaucho, ¿eh?
Sí, uruguayo es.
¿O de General Villegas? ¿De dónde?
Es oriental.
Vine muy, muy joven, vine de Japón, tenía 10 años.
Ah, claro, bueno. ¿Y la voz de viejo la tienes de pura edad? ¿O por qué la tiene?
Vine acá. Hace 60 años vine de Japón. Y bueno, los cinturones van. Arranca con el cinturón más claro, blanco. Después ya va a cambiar.
No se nota, no se nota, parece que no tuviera cinturón. Claro. Soy ayudante.
Sí.
¿Cómo le va? Ayudante, sí. Maestro.
Ahora, disculpe.
Cinturón blanco, parece no tener cinturón. Todos sí, claro, dicen, cinturón no, cinturón no. Cinturón sí, blanco.
Y hay algunos roñosos que no lavan los cinturones y le va quedando oscuro.
Claro.
¿Le va quedando qué?
Le va quedando oscuro. ¿Cómo estamos hoy con la transmisión?
Sí, le va quedando cuando pierde mucha pelea.
Sí, porque se le ensucia. Se le ensucia. Y entonces...
Era chulo. Sí. Chucio.
Que le va quedando oscuro.
Claro.
Entonces parece que lo tuviera negro, pero no es que lo tenga negro.
No,
es que
chucho.
Tiene sucio. Lo tiene sucio, claro.
Bueno, menos mal que pudimos conectarnos para tener ya una opinión así, digamos, técnica.
Claro, porque si no después llegan los reclamos a la radio.
Bueno, último disgusto.
A ver.
No se quieren dormir. El niño no se quiere dormir.
Nunca. Bueno, ese es el mal de los tiempos que vivimos. Es el mal de nuestro tiempo. que prácticamente la noche se ha estirado hasta la madrugada.
Y claro.
Nadie quiere dormir.
Para mí, un medicamento, hacerle recetar pastillas para dormir.
¿Pero cómo le va a recetar para a un niño pastillas para dormir?
¿Qué tiene?
Pero no, es que es una droga que totalmente está reñida con la energía.
¿Y por qué? ¿Hace mal?
De un niño. Claro que hace mal.
¿Sabe cuál es la solución?
No.
Le da un libro.
Pero los libros no son para dormir.
Bueno, claro, el de Rolón.
Sí. No, señor, pero usted está...
A los 10 minutos está el libro tirado en el piso y el pibe está durmiendo.
Señor, usted le está enseñando a los chicos que para dormir hay que leer. Es una locura total.
Mirá, te pones a leer, papá te va a dar este libro de poesía. En 10 minutos, tres líneas, lees tres líneas y ya está, te caes redondo.
No. Señor, ¿no ve que lo lleva por el mal camino? Usted tiene que vincular la lectura al goce, al placer, al descubrimiento. ¿Cómo le va a decir que es para dormir?
Y entonces tienen que ser con fotografía.
No, ¿tiene que acostarlo con la luz apagada?
Sí. Se asusta.
Y bueno, y que aprenda a recibir a Orfeo.
¿A quién?
¿A quién? ¿A Morfeo?
Sí, el hijo de Salvareza.
Sí. Porque si no, usted lo va a mal acostumbrar, ¿comprende? Si usted le da... Sí,
me parece que vamos a tener que terminar este informe porque ha tomado el rumbo incierto de los tomates, señor. Yo soy un oyente de este programa y bueno, estoy muy disconforme con el giro que va tomando
la
disertación.
Yo lo leí en un foro en internet donde hablaba gente muy capacitada que la lectura, un libro, en vez de un celular, en vez de ver la televisión, un libro, induce al sueño.
Bueno, no es que induce, lo prepara mejor porque usted se serena, no está con con el vértigo de las pantallas.
Claro.
Eso estamos de acuerdo. Pero no le puede, no lo puede usar como sinónimo al libro de dormir para el niño, señor.
Mire, la verdad es que todos los consejos que me están dando no me parece que no sirven para nada. Y aparte me hacen señas aquí de que estamos completamente sobrepasados de tiempo.
¿Sabe lo mejor que es para que pueda dormir? ¿Sabe qué es?
La música.
¿Qué? Escuchar una pausa primero.
Ah, bueno.
Tanda. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es la 7:50. Estamos en plena temporada ya 2021 de La Venganza. Cada uno desde su casa. Estamos haciendo el programa todavía así, de forma remota, por la pandemia. Y también en su casa, encerrado, con candados y cerraduras de todo tipo, está Manuel Moreira.
Sí. Aquí estoy. ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
¿Qué tal? Bien.
Plenamente recuperado.
Sí, ya no tengo ninguna, no me siento ni mal, ni me falta el gusto, ni me falta el olfato.
No se siente nada.
Ya no siento nada, sí.
Bueno, el olfato le volvió.
¿Le volvió el olfato? ¿Estuvo oliendo estos días?
Sí.
A mí me dijeron que cuando uno le vuelve el olfato, así después de haberlo perdido, sale a oler. A mí me dijo el doctor Caragencián. Cuando te vuelve el olfato, dice, te agarra gana de oler todo. Sí. Yo en casa, dice, a veces estoy agachado en cuatro patas. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy oliendo.
Claro. Me está pasando una cosa muy rara, que es que me viene el olor de las fotos que veo.
Ajá.
Veo una foto de una naranja, me viene el olor a naranja.
¿Y dónde la guarda usted la foto?
Claro, la guarda en una canasta de naranja.
Bueno,
se me
tuvieron mucho éxito. En una época habían salido en las revistas norteamericanas, caras, publicidad, salía hace mucho, publicidad con olor.
Ah, sí.
Que vos raspabas y salía el olor de un perfume, de un jabón, de un producto. Pero después no no tuvo mucho suceso.
Sí, bueno, la gente se pasaba aquí, la hoja.
Acá
de la
creo que nunca sucedió.
No, sí, sucedió en algunos, y le digo más, en la actualidad, hasta hace poco al menos, el diario Perfil lo imprimían con un perfume en particular que era anunciado dentro
de
la...
Ah, mire usted.
Sí.
Ah, mira. Bueno, no sabía eso.
Sí, sí. Bueno, Moreira, ¿qué le parece si llamamos al maestro, que lo tenemos esperando?
Sí, por favor.
Sí, por favor.
Y vamos, vamos.
Por los pasillos. Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Como desee. A ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York. ¿Tiene la orquestita por ahí?
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adornadas, que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Betty, Betty Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, loca como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Para que le apuñeta del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Señor. Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
Ah, a ver, sí, eso tenía su...
Es un fragmento que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lir. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Qué lindo,
Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo,
a ver.
Clásico.
Thank you.
ojos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, hoy el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de lino, vengo a buscar. Estoy rendido de
Bueno, Gillespie, ¿usted trajo la trompeta? ¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, la que me presta la radio.
Esta es la de la radio, a ver. Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí. Suena muy bien.
Es cada vez mejor el sonido.
Están aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que
sí.
Estás,
nos obligan a tocar la trompeta, sí, sí.
A hacer un curso.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno.
¿Qué quiere? ¿Una cosa como...?
A ver.
¿Algo así, le parece?
Sí. Algo bueno. Medio country.
Claro, es un exotismo.
Country.
Yo lento. Lo sigo con el saxo.
Como vale. una balada country.
Claro, quedaría, como del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción okay. Triste. Va. Trompeta puede sí. Hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra ¿no? Que la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien. Vamos.
¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí, sí, sí.
Se no. Puede pedir. Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol. Perfecto.
Por favor.
Listo.
Thank you.
Y nos marchamos. ¿Con qué?
¿Qué tal esta?
Bueno, pruébela.
Dale.
O veremos triste y amargado, o veremos triste y sin amor. O veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
O veremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no veremos triste, dijo que no veremos triste.
Pero qué dijo, che.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.